Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos comenzado a analizar la producción de Mozart a los 24 años durante su estadía en Salzburgo. Poco sabemos de su vida personal en ese periodo, en que, después de la colección de desilusiones que había tenido en su viaje a Mannheim y París, por lo menos al principio debió haber sido un descanso emocional, y el resultado del número de obras maestras es extraordinario. Pero ya en 1780, posiblemente debido a su conciencia de que en Salzburgo no tenía futuro profesional, se nota una producción errática, hasta que hacia finales de año recibe el estímulo de la comisión para preparar Idomeneo para Múnich. De finales de 1779 o comienzos de 1780, nos han llegado las dos canciones religiosas, que es el 343, gracias a la copia que de ellas hizo Köchel del manuscrito autógrafo que la viuda de Mozart le había vendido a Anton André. La partitura consta de una línea para una voz y un bajo como acompañamiento. Se trata evidentemente de un bajo que el organista acompañaba realizándolo armónicamente y que no está cifrado sino al final de la segunda canción. Estos dos himnos o cantos religiosos están escritos a la manera de un coral y puede perfectamente concebirse que la idea hubiera sido que la repetición pudiera ser ejecutada por un coro. Su inspiración es admirable, profundamente alemana y con alguna variedad. Se nota aquí ya esa universalidad de que está imbuido el ideal religioso de Mozart en este periodo. Mozart aquí reza por primera vez en su lengua materna en vez de en latín, tal vez siguiendo el ejemplo de Michael Haydn. La primera es una oración muy fervorosa al Cordero de Dios y la segunda es la traducción del comienzo de un salmo. Dentro de su gran sencillez y por la piedad de su recogimiento, estas dos pequeñas canciones ya hacen pensar en la flauta mágica del final de su vida y nos prueban una vez más, esta vez en muy pocas líneas, que Mozart tuvo siempre dentro de sí el sentido de lo sublime. En versión de la soprano Ellie Amelin, acompañada al órgano por Dalton Baldwin, oigamos las dos canciones religiosas alemanas, que es el 343, O Gottes Lamm, o Cordero de Dios, y Als aus Ägypten, cuando fuera de Egipto.
Gnädig sie empfinden, Herr, deines, deines.
Acaban ustedes de escuchar las dos canciones religiosas alemanas, O Gottes Lamm, o Cordero de Dios, y Als aus Ägypten, cuando fuera de Egipto, que es el 343, de Wolfgang Amadeus Mozart. Como el año anterior, 1780 nos trae una misa, seguida de unas vísperas y una sonata de iglesia, lo que nos indica que la primera parte del año, con excepción de la Sinfonía número 34 en Do mayor, que es el 338 que oímos en el programa anterior, fue utilizada por Mozart para componer música religiosa, lo que se debe a sus funciones burocráticas desde que había llegado a Salzburgo, cuando había sido nombrado en la doble posición de concertino, hoy día se lo llamaría director de orquesta, y organista de la corte y de la catedral. La sonata de iglesia en Do mayor, para órgano y cuerdas, que es el 336, es la última que Mozart escribió para este género. Está esencialmente concebida en un estilo concertante y está desprovista de todo carácter, no solamente religioso, sino solemne. A diferencia de las dos sonatas de iglesia anteriores, que necesitaban la intervención de toda la orquesta de Salzburgo, esta se contenta con dos violines y bajo, ni siquiera violas, porque está escrita con la forma y el espíritu del primer movimiento de un concierto fácil, como si fuera para un instrumento solista de poca envergadura, digamos una dulzaina o el armonio de hoy día, pero no un órgano. Su primer tema, claro, simple y melódico, lo presentan los violines y lo toma después el órgano. Una cadencia a la dominante que termina con un trino nos lleva a un ritornelo de los violines, seguido por un embrión de desarrollo dedicado a un tema nuevo, muy vivo y muy ligero, que nos presenta la mano derecha sola del organista. La repetición del primer tema no tiene modificación, y luego viene el segundo tema en tonalidad menor, lo mismo que su repetición. En un movimiento tan sencillo, estas modulaciones súbitas tienen algo muy audaz, pero la obra en general es humilde. Casi hace pensar que pudo haber sido destinada a una iglesia de los alrededores de Salzburgo, desprovista de toda solemnidad. A continuación vamos a transmitir la sonata de iglesia en Do mayor, que es el 336, interpretada por el organista E. Power Biggs y la Camerata Académica del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Bernhard Baumgartner. Thank you. Acaban ustedes de oír la sonata de iglesia en do mayor para órgano y cuerdas, que es el 336, de Wolfgang Amadeus Mozart. Un año exactamente después de la misa de la coronación, que es el 317, la que transmitimos en su debido momento cronológico, Mozart escribió una nueva misa, pero no sabemos si estaba destinada otra vez a la iglesia de María Plain o a la catedral. Se trata de una misa solemnis para solistas, coro a cuatro voces y orquesta compuesta por dos oboes, dos fagots, dos trompetas, dos trombones, timbales, cuerdas sin violas y órgano, que ya no tiene el carácter de solemnidad de la anterior y que termina la serie de misas escritas en Salzburgo. De aquí en adelante, las ocasiones que tendrá Mozart de componer música religiosa no tendrán el carácter regular que resulta de una función profesional, pero las perspectivas que se le abrirán para utilizar su genio creador serán más vastas y con los horizontes transformados. Observaremos un ideal religioso totalmente diferente, de una profundidad intelectual y emocional que las obras de Salzburgo nunca tuvieron. En la misa solemnis en do mayor, que es el 337 que nos ocupa, las proporciones continúan siendo las mismas. La orquesta de Salzburgo no sufre ningún cambio, pero la maestría y la perfección de estilo de Mozart sí. Es casi increíble que quepan en esta misa tantas audacias en estilo y en imaginación, y es un claro testigo del espíritu de investigación de que está imbuido el joven maestro y de las sorpresas que nos puede dar. Mozart, en medio de una obra concebida en general dentro del gusto amable de Salzburgo, acuña una de las páginas más poderosas y tal vez más soberbias de toda su música religiosa, el Benedictus, que está unido al Sanctus, y que no tiene equivalencia en lo que conocemos hasta aquí, en la audacia y en la fuerza contrapuntística de su tema casi salvaje. Uno se pregunta si Mozart no conocía ya los grandes de la música religiosa, por ejemplo Bach o Händel, porque se nota en él una clara decisión de utilizar plenamente el lenguaje contrapuntístico que no solamente maneja y conoce, sino que ya había ensayado unos meses antes en un Kyrie inconcluso, el que es el 323, que todavía no hemos oído por falta de grabación comercial, que probablemente estaba destinado a comenzar esta misa y que está concebido en un contrapunto tanto severo como majestuoso. El Kyrie de la misa, que es el 337, comienza con un preludio orquestal de una sencillez noble y expresiva que conserva cuando las voces se unen a la orquesta para repetirlo. Un poco antes del Christe, las llamadas sobre la palabra Kyrie están seguidas por un pasaje donde los acordes tienen un efecto particularmente expresivo que se repite antes del final y que llega muy rápidamente sin repetición de la primera parte. Los últimos compases, intercalados por pausas sobre la palabra eleison, evocan el inolvidable Kyrie de la gran misa en do menor, que es el 427, de varios años después. Escuchemos el Kyrie andante de la misa solemnis en do mayor, que es el 337, interpretado por los coros del Mozarteum y de la radio de Salzburgo y la camerata académica del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Ernst Hinrainer.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el Kyrie de la Misa Solemnis en Do Mayor, que es el 337, de Wolfgang Amadeus Mozart. El Gloria comienza de una vez con una entrada jubilosa, donde los violines en unísono apuntalan las voces en una forma no solamente sólida, sino brillante. Todo el ambiente del movimiento está armado sobre los dos compases orquestales que preceden el Domine Deus, que sirven tanto de guía como de sostén. Los violines entonan aquí una especie de imitación que ya habían hecho los fagots al principio, y luego los oboes. Es una maravilla ver el partido que le saca Mozart, y las modulaciones que se extienden desde el cuitolis hasta el quoniam, sin que los dos compases dejen de estar continuamente allí, y sin que nos deje olvidarlos. Y no terminan en ese punto, sino que después de una breve repetición del comienzo en el Con Santo Espíritu, los dos compases en imitación reaparecen en el Amén, donde con una libertad y una agilidad increíbles, Mozart encuentra el modo de diseñar una especie de cadencia que la soprano extiende por medio de un solo libre, al cual responde brevemente el tenor. Los dos compases que al principio parecían estar restringidos al papel de segundo tema terminan ocupando todo el Gloria y se constituyen en su pilar central. Escuchemos el Gloria, Allegro Molto, de la Misa Solemnis en Do Mayor, que es el 337, en versión de Ernst Hinrainer, dirigiendo la Camerata Académica del Mozarteum de Salzburgo y los coros del Mozarteum y de la Radio de Salzburgo con los siguientes solistas. La soprano Christa Degler, la contralto Margarete Kiesel, el tenor Richard von Frohman y el bajo Hartmut Müller.
Thank you.
Acabamos de transmitir el Gloria de la Misa Solemnis en Do Mayor, que es el 337, de Wolfgang Amadeus Mozart. Como el Gloria, el credo comienza desde el principio con gran animación, un movimiento lleno de entusiasmo. Los violines, generalmente en unísono, acosan todo el tiempo hasta el Et Incarnatus, donde un andante para el torrente musical. El conjunto de las voces está tratado homofónicamente, pero intercalando a veces pequeñas imitaciones o movimientos contrarios de menor efecto. El bajo presenta desde la palabra visibilium un ritmo entrecortado, muy frecuente en Mozart, y que ayuda aún más a animar el juego. El solo de soprano en el Et Incarnatus invita a una respuesta de los oboes y de los fagots junto con los violonchelos, que volveremos a ver en Idomeneo al final del año. El Allegro Vivace vuelve a entrar en el Et Resurrexit, pero con una continuación nueva, que en el Et Spiritum nos trae un tema nuevo en fa mayor, presentado por la soprano, doblada por el fagot y acompañada por los bajos en pizzicati. Más adelante, siempre doblando las voces, los dos oboes y los dos fagots se responden en terceras alternadas, y el pasaje termina con una conclusión muy expresiva de la soprano, con el acompañamiento modulado de los primeros violines. Después, vuelven a entrar los instrumentos y el coro. Al final, las escalas ascendentes y descendentes de la soprano en el amén le dan al movimiento una terminación llena de grandeza. Oigamos el credo, Allegro Vivace, andante y Allegro Vivace, de la Misa Solemnis en Do Mayor, que es el 337, interpretado por la soprano Christa Degler, la contralto Margarete Kiesel, el tenor Richard van Vrooman, el bajo Hartmut Müller, los coros del Mozarteum y de la Radio de Salzburgo, y la Camerata Académica del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Ernst Hinrainer. Acaban ustedes de escuchar el credo de la Misa Solemnis en Do Mayor, que es el 337, de Wolfgang Amadeus Mozart. Después del Adagio del Sanctus, que sirve de entrada solemne, entra el Allegro non troppo de Lozana, una de esas exclamaciones inspiradas que salen del alma. Ya habíamos mencionado que el rigor contrapuntístico del Benedictus no tiene precedente en la música religiosa del joven maestro. Uno se pregunta, ¿qué tipo de sentimiento le ha inspirado estas páginas que recuerdan, al menos rítmicamente, los dos compases obsesionantes en que está basado el Gloria? El tema de este Benedictus tiene un ritmo casi salvaje y su desarrollo tiene disonancias duras y complicadas y armonías menores, incluyendo la en que los bajos descienden por grados cromáticos con cambios persistentes de tonalidad hasta que llegan al tema principal. Y todo este rigor, sin casi ninguna transición, con un sistema claramente mozartiano, nos devuelve, después de una simple escala en terceras de los oboes, a la tierna exclamación de Lozana, la que, seguida de la repetición del coro, se presenta sin ninguna modificación. A continuación transmitiremos el Sanctus Adagio, el Lozana Allegro non troppo y el Benedictus Allegro non troppo de la Misa Solemnis en Do Mayor, que es el 337, interpretado por la soprano Christa Degler, los coros del Mozarteum y de la Radio de Salzburgo y la Camerata Académica del Mozarteum de Salzburgo bajo la dirección de Ernst Hinrainer. Acaban ustedes de oír el Sanctus, el Hosanna y el Benedictus de la Misa Solemnis en Do Mayor, que es el 337, de Wolfgang Amadeus Mozart. Nunca antes en una misa escrita en la tonalidad de Do Mayor, Mozart se había arriesgado a componer un Agnus Dei en Mi bemol mayor. Aquí se devuelve al estilo concertante. Los oboes, los fagots y aún el órgano son solistas que se manejan con una discreción, un encanto y un control tal que nunca nos sorprenden aún después de los rigores del Benedictus. Los instrumentos envuelven con arabescos la voz de la soprano, la que tiene dos coloraturas importantes, la primera de ellas adornada con respuestas en eco. La similitud del tema con el del aria Por G'amor de las bodas de Fígaro ha sido exagerada por los comentaristas. Efectivamente, el primer compás es igual, pero después no tiene nada que ver con los lamentos de la condesa. Lo que sí evoca este Agnus Dei mucho más es el arte a menudo exquisito de Johann Christian Bach, y existen numerosos y admirables ejemplos en que el lenguaje instrumental y aún vocal recuerdan el que Mozart utiliza aquí. Cuando el Agnus Dei llega a la dominante, Do mayor, comienza un alegro assai que recuerda más un tempo de minueto con ritmo rápido que el Dona Nobis Pace en final de una misa. La personalidad de Mozart está claramente expuesta en el pasaje donde de pronto reaparece el tema del comienzo. Esta última misa compuesta en Salzburgo, con sus diferencias en estilo, con ese Benedictus digno de las más elevadas creaciones artísticas de Bach o de Händel, con su Agnus Dei en esa tonalidad tan lejana que parece concebido por un antiguo maestro italiano, es uno de los ejemplos más curiosos del estado de ánimo de Mozart al comienzo de 1780. De un año a otro, el ideal del joven maestro cambia de una manera totalmente impredecible. Porque, ¿qué tiene que ver la profundidad de este Benedictus con el rondó tan ligero y tan agradable de la misa de la coronación de un año atrás? ¿O por qué aquí remata con un Dona Nobis Pacem en tiempo de minueto, mientras que en la misa de la coronación volvía a la repetición del Kyrie inicial, logrando un efecto muy digno y muy religioso? Lo que estamos observando con estas divergencias y estas vacilaciones son los tanteos que muy pronto nos llevarán a un desenlace artístico por medio del cual Mozart producirá esas obras maestras que combinan genialmente el sentimiento religioso con el emocional. Escuchemos el Agnus Dei, andante sostenuto, y el Dona Nobis Pacem, alegro assai, final de la Misa Solemnis en Do Mayor, que es el 337, interpretados por la soprano Christa Degler, los coros del Mozarteum y de la Radio de Salzburgo, y la Camerata Académica del Mozarteum de Salzburgo, dirigidos por Ernst Hinrainer. Thank you. Con el Agnus Dei y el Dona Nobis Pacem, hemos terminado la transmisión integral de la Misa Solemnis en Do Mayor, que es el 337, de Wolfgang Amadeus Mozart, para la cual se utilizó la versión dirigida por Ernst Hinrainer, con la soprano Christa Degler, la contralto Margarete Kiesel, el tenor Richard van Vrooman, el bajo Hartmut Müller, los coros del Mozarteum y de la Radio de Salzburgo y la Camerata Académico del Mozarteum de Salzburgo. Concluye así otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el cual además oímos las dos canciones religiosas alemanas, que es el 343, y la sonata de iglesia en Do Mayor, que es el 336, y en el que se utilizaron textos de Carl Denis y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos investigando la producción musical de Mozart de comienzos de 1780. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.